desde Washington, conversando con la voz de América.
Bienvenidos a nuestro podcast. Soy Judith Martín y este episodio es parte de nuestra programación especial por el Día Mundial de los Refugiados, que desde el año 2001 se dedica a poner en relieve la importancia de mirar a quienes, de forma forzada, tuvieron que huir de sus hogares. En el programa de hoy, nuestra colega Scarlett Zelaya conversa con Elizabeth Díaz San Martín, la oficial superior de comunicaciones de ACNUR para América Latina, sobre las necesidades, las dinámicas y los retos que enfrentan las cientos de miles de personas que cada año solicitan asilo en la región.
Elizabeth Díaz, portavoz de ACNUR para América Latina, gracias por compartir con la Voz de América y mostrarnos una perspectiva sobre el tema de los refugiados en la región. Bienvenida.
Gracias y muchas gracias por el espacio.
Ok, me gustaría iniciar preguntándote, de acuerdo a las cifras que maneja ACNUR, ¿cuál es el número de refugiados en las Américas?
Bueno, para dar un poquito de contexto, según el informe de tendencias globales que hemos publicado este mes, hay 120 millones de personas desplazadas por la fuerza en el mundo. Y en las Américas tenemos 23 millones de personas a las que el ACNUR protege y asiste. Esto incluye refugiados, solicitantes de asilo, personas desplazadas internamente y también pues, personas necesitadas de protección internacional. Lo que sí nos gustaría enfatizar es que en las Américas lo que estamos viendo es una situación de desplazamiento sin precedentes que ha ido incrementando tanto en escala como en complejidad. Y la complejidad viene porque hay movimientos mixtos, ¿no? De personas refugiadas y migrantes que por diferentes razones no ven otra opción que salir de sus países, que desplazarse y dejar sus hogares. Y esas razones a veces pues, también se superponen. Por ejemplo, puede ser violencia, inseguridad, desigualdad, violaciones de derechos humanos, pero también incluso pues, el impacto del cambio climático o las consecuencias de los desastres naturales está haciendo que personas en las Américas no vean otra opción que salir de sus hogares.
Elizabeth, de esta cantidad de desplazados que es muy grande en la América, según precisamente este informe, ¿qué cantidad puede acceder o considera ACNUR como refugiado realmente en la región?
Bueno, hay que tener en cuenta que la mayoría de las personas que solicitan asilo y luego se reconocen como refugiados, los que solicitan asilo lo hacen en los países más cercanos a su hogar. De hecho, nosotros reportamos que el 69% de las personas refugiadas y que necesitan protección internacional son acogidas en los países vecinos. Entonces, en las Américas juega un papel muy importante en términos de reasentamiento y de otras soluciones. Por ejemplo, hay dos países en la región, Estados Unidos y Canadá, que han recibido el mayor número de refugiados reasentados del mundo el año pasado. Estamos hablando que Estados Unidos recibió un total de 75.000, seguidos por Canadá, que acogió a 51.100 refugiados con sus dos programas de reasentamiento. Pero como decía, las personas se van a sus países cercanos. Entonces, hay lugares en la región, en Latinoamérica, como Brasil, Colombia, Perú y Ecuador, que implementan programas robustos de regularización, tanto para refugiados como migrantes vulnerables, y así se aseguran que tienen acceso a la documentación, acceso a servicios, a la salud, a la educación, y no tienen que ir necesariamente por la vía del asilo.
Precisamente en esta misma línea de los países, ¿verdad?, que tienen políticas y que han acogido a las personas refugiadas, ¿cuáles son los países, ya más o menos me lo explicabas, que encabezan la lista de solicitudes de refugio en la región? ¿Y cuáles son las principales nacionalidades de las personas que solicitan este refugio o este asilo?
Ah, sí, bueno, pues en términos de países que reciben más solicitudes en la región, pues está Estados Unidos con 2 millones, luego le sigue Perú, que recibió 500.000 solicitudes de asilo, que tiene activas México, 257.000, y luego está seguido de Canadá y Costa Rica, que tiene números similares con más de 195.000. Lo mismo, estos son solicitudes de asilo, pero hay muchos países que ofrecen otras formas o mecanismos de regularización. En términos de nacionalidades, pues en las Américas la mayoría de los solicitantes de asilo vienen de la región. Nosotros trabajamos con la población venezolana, de los cuales hay, se reportan 6,5 millones de refugiados y migrantes que principalmente están en países vecinos, Colombia, Brasil, Ecuador, Perú. Otra de las situaciones de las nacionalidades, pues tenemos lo que llamamos la situación de Centroamérica. Entonces, gente de El Salvador, Guatemala y Honduras, se ha reportado que hay 500.000 solicitantes de asilo en el mundo y personas de Nicaragua, 300.000 que han solicitado asilo en otros países, principalmente en Costa Rica, pero también en otros países como México, Panamá, incluso Guatemala, Belice, Honduras y Estados Unidos.
Ustedes emitieron el informe 2023 precisamente sobre los refugiados en el mundo. Quisiera concretamente pedirle que me dé datos generales de las Américas y puntualmente de Colombia y Panamá, que son dos países donde se ha registrado una movilidad sin precedentes durante estos últimos años.
Sí, efectivamente. Bueno, en términos generales, el reporte de tendencias globales habla de que en las Américas, como he dicho antes, hay 23 millones de personas a las que la ACNUR protege y asiste. Esto incluye 5,1 millones de refugiados y solicitantes de asilo, 7,8 millones de personas desplazadas internamente y casi 5,8 millones de personas necesitadas de protección internacional. Esto en las Américas. Colombia tiene una de las situaciones de desplazamiento interno más grande del mundo. Estamos hablando de 6,9 millones de personas que tuvieron que dejar sus hogares y que siguen en territorio colombiano. Pero además, Colombia acoge refugiados y otras personas con necesidades de protección internacional, mayoritariamente de Venezuela, con un total de 2,8 millones de venezolanos. Además, Colombia también recibe colombianos de Venezuela y, por ejemplo, hemos visto que ha habido colombianos que habían sido o refugiados o solicitantes de asilo en Ecuador, que dadas las circunstancias de los últimos meses, están retornando a Colombia y también tienen necesidades de protección internacional en su propio país.
En el caso de Panamá, ¿cuál es la situación en términos de refugiados?
Bueno, a diciembre del 2023, Panamá ahora mismo es hogar o sea, de 2.700 refugiados y 8.283 solicitantes de asilo. Lo que está es que entre Colombia y Panamá está la selva del Darién y mucha gente, refugiados y migrantes, emprenden ese peligroso viaje a pie por desesperación, porque buscan seguridad, alcanzar mejores condiciones de vida. El año pasado, el gobierno de Panamá reportó que más de 520.000 personas cruzaron la selva entre Colombia y Panamá. Y es el número más alto, la cifra más alta que se ha registrado nunca. Y este año, a mayo del 2024, se han registrado, según números oficiales del gobierno de Panamá, 140.000 refugiados inmigrantes que siguen arriesgando sus vidas y que han cruzado el Darién.
En el caso de los refugiados, ¿qué realidad enfrentan en los países de acogida y durante el tránsito y ya estando en los países de acogida?
Sí, bueno, como la mayoría de las personas, como decía, que se desplazan, lo hacen en los lugares cerca de su país de origen, pues eso también hace que a veces las capacidades de recepción de los servicios se vean limitados, se vean abrumados, ¿no? En muchas localidades que reciben multitudes de personas en los puntos de registro y se ve, pues, familias durmiendo en la intemperie, a lo largo de las rutas, fuera de los refugios, lo que también a veces hay acceso limitado a agua, saneamiento, higiene y servicios de atención médica. A pesar de todas estas condiciones, esos mismos países y las condiciones individuales que pueden ser muy difíciles, los estados latinoamericanos y de la región están poniendo de su parte para mejorar la inclusión a través de estos mecanismos de regularización para que la gente pueda acceder a servicios y derechos que les den la capacidad de recuperar sus vidas, de integrarse económicamente y también de manera social. Te pongo un ejemplo. En México, la gente cuando llega al sur y pide asilo, y sí que son circunstancias como las que he descrito antes, pero tienen un programa, por ejemplo, de integración local que a través de colocaciones laborales, se demuestra que ha sido muy exitoso tanto para los empleados como para los empleadores. Y en la actualidad tenemos 500 empresas del sector privado que colaboran con la iniciativa para personas refugiadas y solicitantes de asilo que llegaron al sur del país, hicieron su solicitud y a través de este programa se les está dando acceso al trabajo, educación a los hijos y pueden rehacer su vida en otras partes del país. Brasil tiene una estrategia similar, ha beneficiado a más de 100.000 personas venezolanas en los últimos 5 años y lo que hace es personas y familias que han sido reubicadas desde Roraima, que es uno de los puntos de entrada a Brasil, se han reubicado a más de 900 ciudades a lo largo del país, de Brasil, y han podido mejorar significativamente su calidad de vida, porque han encontrado trabajo y mejores oportunidades. Y así han podido también contribuir y lograr autonomía e integración.
Estas iniciativas son muy, muy interesantes y precisamente en esta línea también viene mi siguiente pregunta. ¿Qué tipo de apoyo requieren los países que acogen a las personas refugiadas según ACNUR?
Bueno, las personas refugiadas necesitan ayuda para integrarse y para contribuir positivamente a las sociedades de acogida, diciendo que haya inclusión y herramientas adecuadas. Los países necesitan el apoyo de la comunidad internacional porque, como te decía antes, el 69% de las personas se desplazan al país vecino. Entonces, no pueden llevar toda la carga de la respuesta y necesitan que toda la sociedad y la comunidad internacional les ayuden en estrategias para manejar los desafíos, tanto como sea la integración socioeconómica, el acceso y reforzar la salud, la educación. Entonces, también hay que trabajar con las comunidades de acogida para que beneficie a todos. De hecho, en la región, nosotros, es una región muy solidaria, ya desde la Declaración de Cartagena, cada 10 años se hacen procesos donde los países se juntan, se invita a la sociedad civil, se invita al sector privado, se invita a la comunidad internacional y se discuten planes de acción de acuerdo a las realidades del contexto de América Latina y que se esté viviendo, ¿no? Este año, por ejemplo, se celebra Cartagena más 40, está liderado por Chile, pero participan los países de la región y se sigue hablando de protección, es decir, de reforzar los sistemas de asilo, porque necesitan estar reforzados. También se necesitan soluciones, por ejemplo, que los bancos de desarrollo también intervengan, porque no solo es un tema humanitario y de asistencia inmediata, también hay un tema de integración y de que las soluciones que se les dan puedan ser a largo plazo, porque a veces no hay la oportunidad de retornar inmediatamente a sus hogares. Y luego, por último, la tercera temática que se está poniendo encima de la mesa es el tema de las consecuencias de los desastres naturales, porque se pueden tomar medidas, pero es, como tú sabes, la región es muy vulnerable a desastres naturales. Entonces, por ejemplo, hay que incluir a las personas refugiadas en los planes de adaptación y respuesta para
Claro.
que conjuntamente puedan aportar, pero también puedan estar incluidas y ser menos vulnerables. Entonces, los países ne necesitan, que es lo que están haciendo, por ejemplo, con este proceso, es estas tres vías: reforzar, buscar soluciones conjuntas y a adaptarse a las circunstancias que traen el contexto en el que estamos. En este caso, he estado hablando del cambio climático.
Elizabeth, ¿qué recomendaciones ofrece ACNUR para las personas que están intentando buscar refugio en algún país de las Américas?
Bueno, el ACNUR aboga por procesos de asilo dignos y eficientes, ¿no? Entonces, las personas cuando llegan a pedir asilo, lo primero que les diremos es que se informen. Nosotros tenemos una página web que se llama acnur.help.org. De allí pueden ver toda la información que necesitan para pedir asilo en el país al que llegan.
Finalmente, quisiera que nos explique la diferencia entre un refugiado, un desplazado y un asilado.
Una persona refugiada es aquella que ha tenido que abandonar su país de origen y no le es posible volver porque teme por su vida, por su integridad física o por su libertad y corre peligro, ¿no? A causa de que hay un conflicto armado, violencia, alteraciones graves del orden público. Entonces, ha solicitado asilo y un país se lo ha reconocido. Por otra parte, las personas solicitantes de asilo son aquellas que solicitaron o tienen previsto solicitar la condición de refugiado, pero su petición aún está en trámite. Y el desplazado interno es una persona que tiene las mismas circunstancias que un refugiado, pero no ha cruzado una frontera internacional. Entonces, por ejemplo, lo que no lo tenemos que ver es como separado, porque puede ser, está todo interconectado. Por ejemplo, puede ser que una persona en Honduras se vea forzado a dejar su hogar porque ha recibido una amenaza, porque su vida está en peligro y se va a otra parte de Honduras, ¿no? Ahí se convierte en desplazado interno. Puede que al cabo del tiempo se ha desplazado varias veces internamente, ha pedido trabajo o ha estado amenazado y decide que no le queda más opción pero salir del país y cruza y puede que pida asilo en México y entonces ahí se convierte en un solicitante de asilo. Si México le acepta la solicitud, se convierte en refugiado. Entonces, a veces todas estas definiciones pues están conectadas.
Muchísimas gracias, Elizabeth, por esta entrevista y por darnos toda esta información, aclararnos un poco el panorama sobre el tema tan importante de los refugiados en las Américas.
Gracias a vosotros.
Gracias a Scarlett Zelaya por esta interesante y sobre todo muy necesaria entrevista junto a la portavoz de ACNUR para América Latina, Elizabeth Díaz. Estimados oyentes, si les gusta nuestro contenido, recuerden que cada día de lunes a viernes tenemos un nuevo episodio de nuestro podcast Conversando con la Voz de América en nuestro canal de YouTube y en la plataforma de podcast de Apple. Gracias por su compañía y hasta nuestra próxima emisión.